Tenía que ser aquella mañana. No podía haber sido ninguna otra. Había dormido mal y estaba de peor humor. Estaba en pie junto a la ventana, con un whisky en la mano, sin hielo, como siempre, mientras arreciaba la lluvia en la calle. Demasiado pronto para una copa, pensé, mientras le daba un buen trago. Aquello había tomado un rumbo que no me gustaba nada. Era cuestión de zanjar el asunto cuanto antes. Todo estaba acabado antes de empezar. Entonces se abrió la puerta de mi despacho. «El señor Nolan está aquí. ¿Le hago pasar?», me preguntó mi secretaria. Asentí como si tuviera claro de quién me estaba hablando. Tampoco había motivo para retenerlo en la sala de espera. Fuera quien fuera, solo quería despacharlo pronto. La puerta quedó ligeramente abierta. Alguien la empujó despacio. Era el señor Nolan en persona. El Nolan que no hubiera querido conocer nunca. Hay hombres que han nacido para vestir un traje de chaqueta y él era uno de ellos. Impecable. Me miró detenidamente. Ocultó su sorpresa. Elegante y frío. Interesante. «No tiene usted el aspecto que esperaba», dijo con una voz tan suave como su gesto al cerrar la puerta. «¿Por qué lo dice? ¿Por mis topolinos nuevos?», respondí con una sonrisa. No sonrió. Los miró durante un instante y preguntó: «¿Puedo sentarme, señora Parker?». Asentí y le indiqué la silla que había frente a mi mesa. Verle andar por mi despacho era un peligro. Perfecta factura, sin lugar a dudas. Alto, complexión delgada, atractivo hasta la indecencia y con una advertencia grabada en la frente: cuidado. Mientras él tomaba asiento, yo me sentaba enfrente, al otro lado. Segunda barrera. Todas eran necesarias en este caso. Ojos azules. Mala señal. Dejó el sombrero sobre mi mesa. Provocador, además. ¿Le importa que fume? Adelante. Sacó su pitillera con su mano de dedos largos, la abrió y me la ofreció. Negué con la cabeza. Él no sabía que jamás acepto un cigarro de un hombre que sé que no debería gustarme. Usted dirá. Tengo problemas con una mujer, dijo. No me diga. Qué sorpresa. Él sonrió como saben hacerlo los tipos como él, midiendo el tiempo que tardarás en estar entre sus brazos. No tiene aspecto de ser una mujer con prejuicios, respondió. No los tengo, pero siempre hay hombres que los piden a gritos. Él volvió a sonreír, pero cayó. Disculpe, continúe. Dio una calada a su cigarro y quitando una brizna de tabaco de sus labios dijo: espero que tenga tiempo para escuchar una larga historia. Mi problema fue que lo tuve.
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla, como siempre, Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Es un placer estar aquí de nuevo. Hoy hemos traído a Mangrovia a nuestros invitados José Antonio Hurtado y Pepe Bonet. Aquí en el estudio, junto a mí, dos de nuestros estupendos ministros, Berta Ferrer y Rafa Valls. Soy una mujer de géneros en el cine. Me gustan todos y me costaría decidirme por uno favorito. Quizás el de terror no estaría en lo más alto, pero habría una auténtica pelea entre el bélico, el western o el musical, por nombrar algunos. Supongo que este hecho se debe a una evidencia, que me gustan las películas. Con la literatura, en cambio, aunque me pierdo con el 19, soy lectora sobre todo de un género, el policiaco. La llave que abrió mi caja de Pandora me la entregó mi padre cuando era un adolescente. Puso en mis manos el asesinato de Rogelio Ackroyd, de Agatha Christie. Y fue una pequeña tragedia, porque a partir de entonces ya no me satisfizo ninguna otra novela de la escritora. Leí, pero no me llenaban. Lo intenté con el inspector Magré, con semejante resultado. Tampoco hubo suerte. En aquellos años de juventud, mi hermano empezó a encizañarme con otros autores y así apareció la novela negra americana. Sí, me divertía, lo reconozco. Sin embargo, me era mucho más gratificante ver a Humphrey Bogart interpretando a Marlowe. Y así pasaron más años de sequía detectivesca hasta que aparecieron ellos, mis comisarios, mis detectives, mis investigadores. Un nutrido grupo que ha hecho mis delicias en los últimos años y que estoy segura de que no va a dejar de crecer. La mayoría vino de la mano de Bonet y con ellos he compartido unas cuantas noches. La cuestión es que me dejo llevar por la historia, no me devano los sesos buscando respuestas. Eso es para los profesionales. Y averiguarán ellos quién cometió el crimen o quién está detrás de la corrupción. Me gusta sorprenderme, sufrir, enfadarme, Hubo una noche en Barcelona que no pude dormir después de la muerte de un personaje. Y sobre todo, no os engañaré, me encanta dejarme seducir. Algunos de estos hombres me tienen robado el corazón. Y aunque sé que Myron Bolitar, el pobrecito, odia su nombre, está cañoncísimo y es un encanto, estoy enamorada de Jerónimos Bosque, el personaje de Michael Connelly. Nada me atrapa más que un tipo duro, cargado de pasado y con su punto de amargura. Tal vez nuestros mangrovianos piensen que me busco temas difíciles para poner un brete a nuestro ministro de pitos y flautas, nada más lejos de la realidad. De todos modos, reconozco que es una delicia compartir y disfrutar la selección que semana a semana nos ofrece Rafa Valls de los asuntos que os proponemos. ¿Cuál es la primera para los detectives de hoy?
Pues a veces parece que encontramos canciones que están hechas adrede para Mangrovia y los diferentes temas que propones. Cuando me dijiste, la semana que viene, detectives, inmediatamente recordé esta canción de un grupo valenciano que solo publicó un single en 1984 con esta canción. Se llamaban Estilográfico y luego se convirtieron a sus miembros en otros grupos que tuvieron algo más de éxito. Y escuchar bien la letra, por favor, porque dice cosas como: espiar, indagar, perseguir y delatar es mi trabajo, y no me gusta aunque lo hago. Yo que quería ser de mayor, detective privado.
Estaba en mi despacho soportando la resaca, recibí una llamada de un marido angustiado, que quería que siguiera a su esposa donde fuera, porque el tío sospechaba que con otro le engañaba, y yo debía ser que la hiciera volver a su lado. Después de aquel servicio me llamó un nuevo rico, quería que buscara a su hijo y le obligara a seguir con la carrera. Lo había abandonado por vivir feliz al lado de una guapa camarera, y yo debía ser que le iba a convencer de su error. Espiar, indagar, perseguir y delatar es mi trabajo y no me gusta aunque lo hago. Quería ser de mayor, detective privado. Estaba en mi oficina engrasando la pistola cuando entró una solterona que decía ser muy rica y quería averiguar el pasado y la moral de una joven empleada que sería su criada, y yo debía ser el que la hiciera perder el empleo. Espiar, indagar, perseguir y delatar es mi trabajo y no me gusta aunque lo hago. Yo que quería ser de mayor, detective privado. Y de esposas engañadas, de familias angustiadas y de histéricas ancianas. Buscaba la aventura, la emoción y los disparos, las intrigas y misterios de una rubia a cada lado. Yo que quería ser el de mayor, detective privado. Yo que quería ser el de mayor, detective privado.
Querría que me avisaran cuando decidan regresar a casa inesperadamente. Habría asado un pato y dispuesto unas flores.
Mi querida señora Hudson, los criminales son tan imprevisibles como los resfriados. Nunca se sabe cuándo se van a coger.
Desharé sus equipajes.
Aquí tiene un ejemplar del Strand Magazine. Me publica en la Liga de los Pelirrojos. Impresionante. ¿Le gustaría ver cómo he tratado el asunto? Estoy impaciente. Seguro que descubriré toda clase de detalles fascinantes que ignoraba sobre el caso. ¿Qué quiere decir con eso? Oh, vamos, Watson, admita que tiene tendencia a fantasear cuando escribe. Ha tomado mis simples ejercicios de lógica y los ha embellecido, los ha adornado, los ha exagerado. Niego rotundamente la acusación. Me ha descrito con una estatura de 1,90 m cuando apenas mido 1,80 m. Una pequeña licencia poética. Me ha cargado con esta absurda vestimenta que ahora el público espera verme siempre lucir. Eso no es cosa mía, culpe de ello al ilustrador. Ha hecho de mí un virtuoso del violín. Ahí tengo una invitación de la Sinfónica de Liverpool para actuar como solista en el concierto de Mendelssohn. ¿De veras?
Y apenas podría seguir el compás de un vals o cualquier otro compás supuestamente fácil.
Es demasiado modesto.
Le ha dado al lector la equivocada impresión de que soy un misógino. Y en realidad no me desagradan las mujeres, simplemente desconfío de ellas. El guiño en los ojos y el arsénico en la sopa.
Son esos pequeños toques los que le hacen pintoresco.
Sombrío, diría yo.
Si había que poner un primer fragmento de película dedicada a detectives, este debía ser, por supuesto, uno del más famoso detective. Inglés para más señas, Sherlock Holmes. Tenía un amplio abanico para escoger, pero yo me he decantado, como no, por uno que hace un pequeño homenaje a uno de mis directores favoritos, Billy Wilder. La película se titula La vida privada de Sherlock Holmes y fue dirigida por el maestro en 1970. En su día no fue bien recibida por la crítica ni por el público y todavía hoy es una de las menos conocidas de su filmografía. En esta ocasión, el famoso personaje está interpretado por un actor inglés, Robert Stephens, aunque se barajaron los nombres de otros muy famosos, como Peter O'Toole. Lo cierto es que Stephens está perfecto, como este Sherlock, que fracasa al no saber hacer compatibles el amor y su capacidad deductiva. El film no es una comedia, pero destila una ironía maravillosa. Lo cierto, mi querida ministra, es que lo de los hermanamientos de Mangrovia empieza a ser algo sospechoso. Empezamos estupendamente con un cierto sentido de la diversidad y la coherencia diplomática y últimamente, en cambio, estamos sacando a relucir nuestras particulares preferencias, las suyas y las mías. Empezamos con Pemberley, Colin Firth, nos trasladamos a Gotham para fichar a Bruce Wayne, Christian Bale y rematamos hoy estableciendo estrechas relaciones diplomáticas con el 221 de Baker Street. Muchos han sido los habitantes de esa casa, Basil Rathbone, Peter Cushing, Christopher Plummer y más recientemente Robert Downey Jr., al que tampoco, por supuestísimo, le vamos a poner ningún pero. En televisión durante unos años mi favorito fue, de largo, Jeremy Brett, en aquella magnífica serie producida por Granada. En su papel, el actor inglés ofreció una versión brillante de este personaje obsesivo e insoportable. De hecho, para su interpretación realizó una exhaustiva investigación sobre los textos para dotar a Sherlock de nuevos matices. Pero entonces llegó él y sucumbimos sin remedio. ¿Cómo podíamos dejar de hermanarnos hoy con Baker Street?
Pues era obligado. Si la presidenta me dice vamos a hablar de detectives, yo le digo nos vamos a hermanar con Baker Street. Y podría hacer aquí un discurso sobre la genialidad de Arthur Conan Doyle y su personaje de pipa y sombrero. Podríamos decir que es obligado leer Estudio en Escarlata y Escándalo en Bohemia, pero se nos seguiría viendo el plumero, vamos.
Totalmente.
Sí, porque, confesémoslo, la reciente serie de la BBC con Benedict Cumberbatch presidiendo el 221 de Baker Street nos ha robado el corazón, vamos.
Totalmente, la verdad es que, y vuelvo a repetir, totalmente.
Totalmente.
Exacto, insistimos en ello. Nos declaramos directamente fans. Seguro que la visita...
El recibimiento no fue cordial, bueno, evidentemente, pero eso ya lo sabíamos.
No nos gusta por eso.
Claro. Llevaba su abrigo negro, ¿eh?
Con ojal rojo.
Claro.
Oh, muy bien, así me gusta. A punto de dar paso a la primera de las entrevistas, te cedo la palabra, Rafa, para que nos hagas disfrutar con otra de tus canciones, que va a ser esta vez.
Pues Henry Mancini es uno de esos autores que nos ha regalado algunas de las bandas sonoras más memorables de la historia del cine. Y en 1958 escribió una auténtica joya para Sed de Mal, una magnífica película de Orson Welles en la que un honrado policía mexicano interpretado por Charlton Heston tiene que vérselas con un corrupto detective estadounidense, Orson Welles. La banda sonora es fantástica y vamos a escuchar su tema central. Thank you.
Something.
Yeah, his trophy case. We made one nice connection.
Who is it?
That's Mrs. Mildred Elias.
Yep, here it is. Stuff's dusty. They tried to get me down here at first to get into refiling, but I told them it took me half an hour to find a name in the phone book.
Sarah, could I have the picture of your father, please?
Well, you think these two guys are mixed up together? Police buried the wrong one?
No, they died 10 months apart. Mr. Elias had an open casket funeral with all his friends there.
Just all you need, Jimmy?
Yeah, could I keep this, Angel?
Oh, sure. Me and Jimmy go back a long ways together. We was in the pen together. We were both praying.
Antes de hablar con nuestro primer invitado, he querido recordar a uno de mis detectives de televisión favoritos, que lo era también suyo. Me refiero a Jim Rockford. Luego hablaremos del cine. Sin embargo, hay que reconocer que la televisión nos ha ofrecido a lo largo de las décadas numerosas series protagonizadas por los investigadores más variados. Yo creo que si nos pusiéramos, sacaríamos así, sin sofocarnos, 20 títulos, empezando por Colombo, Macmillan y esposa, Vanacek y MacLeod. Yo he preferido traer a colación los casos de Rockford, emitida en Estados Unidos entre 1974 y 1980. Una serie sin pretensiones, simpática, protagonizada por un siempre encantador y eficaz James Garner. Jim Rockford, tras su paso por la cárcel, decide dedicarse a investigar casos cerrados. ¿Cuántas tardes de domingo pasamos en su compañía, verdad, Pepe? Porque además lo hacían los domingos. Eso lo estuve mirando el otro día para comprobarlo. Supongo que algunos de vosotros, cuando hayáis oído el nombre de Pepe Bonet, al principio del programa os habréis dicho, ¿pero lo ha traído otra vez? Pues sí, como una campeona. Con todo, he de reconocer que, además del amor de hermana, me ha movido el más puro interés. Creo que es una de las personas que conozco que más novelas policíacas consume. Como ya sabéis, él es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y, básicamente, matemático. Bienvenido de nuevo a Mangrovia, Pepe.
Hola, muchas gracias por traerme otra vez. La otra vez fue un placer, para mí por lo menos, espero que esta vez sea divertido.
No, lo fue entonces para todos nosotros y lo volverá a ser, sin lugar a dudas. Con la novela policíaca pasa como con algunos otros géneros, tiene su origen. Por lo menos la novela tradicional, ¿dónde se encuentra?
Sí, eso, el origen de la novela policíaca en principio sí que tiene un origen claro. La novela policíaca como la entendemos nosotros ahora y es en Edgar Allan Poe y su detective Dupin. Y yo lo que se les llamaba relatos de razonamiento. Y me gustaría explicar brevemente por qué resulta tan atractivo para un matemático, porque en el fondo, sobre todo en los relatos de Poe y después en los de Conan Doyle, de lo que se trata es de describir una verdad compleja o descubrir y describir después una verdad compleja y misteriosa. ¿Y qué se usa? Se usa la lógica, se usa la intuición, se usa la observación y se usa la inferencia. Eso para un científico tiene que ser muy atractivo. Después, supongo que como venganza de que te hiciera leer todas las novelas negras de los años 40 y 50 americanas, yo tuve que leerme a Wilkie Collins La piedra lunar, que es un novelón decimonónico, pero que en el fondo es una novela que me alegré de leer y que también de alguna forma se puede considerar una novela que influyó la novela policíaca. Pero por supuesto yo creo que Sherlock Holmes, de quien habéis hablado, es sin ninguna duda el origen. Sherlock Holmes es un personaje muy interesante. Sherlock Holmes tiene una inteligencia brillantísima, es un observador astuto, usa un razonamiento espectacular y además tiene una gran habilidad forense. He leído, y la verdad es que no lo sabía, que Conan Doyle fue médico y posiblemente eso le influyó. Yo creo que ese es el origen, sin ninguna duda, de la novela policíaca que viene después, en el siglo XX.
El siglo XX, antes hablaba de Agatha Christie. Lo cierto es que ella fue la primera de otras muchas escritoras inglesas del género. ¿Cuáles podrías mencionar? Porque es la más conocida, pero lo cierto es que ahora en el panorama policíaco las hay...
Muchas. Yo antes de eso te quería comentar que la novela de los años 20 y 30 en la que Agatha Christie es una novela donde lo importante es el misterio, es lo que los ingleses llaman el who done it, quién lo hizo. Eso, simplificando un poco, es generalmente un detective aficionado. Se investigan crímenes muchas veces en la alta sociedad, en lugares exóticos, y los detectives son diletantes, como Hércules Poirot o como Miss Marple. Agatha Christie ha tenido una influencia muy grande y la novela, la novela que se llama Soft Boiled, hay muchos más representantes, que era esencialmente la novela que teníamos en casa en las estanterías cuando leíamos antes de descubrir la novela negra. Lo que me preguntabas era por autoras. Han habido muchas autoras, hay autoras recientes muy, muy interesantes, pero yo creo que la presencia masiva de autoras en novela policíaca es a partir del final de los años 70. Ahora mismo te nombraría, por ejemplo, a P.D. James, que es inglesa, sí, a Minette Walters, que es una novelas extraordinarias.
Sí, muy peculiares. Sí,
son peculiares, es que... y desasosegantes.
Sí, muy inquietantes, sí, es cierto.
Luego, Donna León o Patricia Highsmith. Patricia Highsmith también es una novelista con novelas bastante inquietantes. Hay recientemente novelistas de la novela nórdica, de la que probablemente hablaremos después. Luego hay novelas que han influido y han sido influidas por la moda forense, como Patricia Corwell o Kathy Reis. Kathy Reis es la autora de las novelas en las que está basada la serie Bones, que es una serie muy divertida. Y hay muchas más. Yo te nombraría ahora Sue Grafton también, y por supuesto Lindsay Davis, de que a lo mejor nombraremos después, que es la autora de las novelas de la serie de Falco.
Encantadoras. De todas maneras, el otro día, bueno, tú sabes, yo la descubrí por ti y me parece además que escribe maravillosamente, está Fred Vargas. Pero tú me decías que Fred Vargas no era, las suyas no eran novelas.
Son novelas demasiado buenas para calificarlas de género. Los personajes son personajes muy cuidados. Sí, las novelas tienen en mi opinión, un alto nivel literario e intelectual.
Es que están escritas maravillosamente.
Luego, las historias son sofisticadas, con componentes de violencia, de misterio, de terror, y sin embargo a mí me gustan porque al final la solución no depende de la fantasía, sino de la racionalidad, de alguna forma. Y luego también me gustan porque han acabado gustando las novelas de grupo, de alguien, quiero decir, está el inspector y tiene un grupo de gente que trabaja con él y con el que interactúa. Y eso yo lo he encontrado siempre muy interesante.
Vamos a cruzar el Atlántico y nos vamos a Estados Unidos. Luego hablaremos de cine negro con José Antonio Hurtado, pero ¿qué se conoce como novela negra y cuándo más o menos surge?
Ya, yo creo que surge, esto es como otras cosas, surge, está influida por la Gran Depresión del 29, y las grandes características son que es novela mucho más realista y de alguna forma con una preocupación social. En la ya he descrito brevemente antes la novela Soft-boiled, y en esta novela intervienen gángsters, policías y políticos corruptos, violencia, sexo relativamente explícito y mucha más acción. El origen de el nombre de novela negra hace referencia a que la revista principal donde se publicaban los relatos por los grandes autores se llamaba Black Mask. Y el nombre de Pulp Fiction, que os recordará la película famosa de Tarantino, es por el tipo de papel con el que se editaban esas novelas. Y luego en Europa el nombre hace referencia también a la famosa Série Noire de Gallimard, que es en Francia los que editaban en francés estas revistas. Otra característica típica es que muchas de las novelas están escritas en primera persona y el detective es un cínico, es muy cínico. Los grandes autores, esto empieza con Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Raymond Chandler tiene probablemente mi detective favorito. Chandler además es un escritor que escribió muchos ensayos describiendo lo que él pensaba que debía ser la novela, oponiéndola a la novela inglesa. Luego Ross MacDonald, James M. Cain, que es el del cartero siempre llama dos veces, Haldane Chase, esos son los clásicos. Esos clásicos yo los leí porque fueron editados por Bruguera en los años 70.
Las novelas que me pasaban.
Que te pasaba a ti, sí, con una letra. Ahora se las he hecho todo de color amarillo, las hojas
amarillas. El papel era malísimo.
Porque era Pulp Fiction.
Antes mencionabas autoras nórdicas. Los autores nórdicos, lo cierto es que últimamente se están poniendo muy de moda. Estaba Mankell, que la verdad es que para mí fue toda una revelación también. Y bueno, gracias a ti descubrí a Joan Nesbo y sobre todo su detective Harry Hole, que es otro de mi listado de personajes amargados.
Yo creo que el éxito de la novela nórdica es debido a que las novelas son muy buenas. Eso es lo que, por ejemplo, Mankell en el fondo y su detective Wallander hacen un análisis del mundo y de sus contradicciones y una reflexión sobre la naturaleza humana. A veces las novelas de Mankell son un poco depresivas. Yo creo que además proporcionan una nueva imagen de los países nórdicos, con una gran cantidad de violencia subterránea. Tienen muchos de ellos una gran carga de profundidad de crítica al sistema. Y describen lo que yo llamaría una especie de sociedad de bienestar en declive. Yo, como a otros autores, es que si hablas de novela nórdica hay que hablar de Stieg Larsson, y especialmente la primera de las novelas, en mi opinión, la primera de la trilogía, es de verdad una novela policíaca.
Sí,
luego
eso es,
hay autores en Islandia, como hablábamos de Indridason, y después las dos señoras que nombraba antes, que son Asa Larsson y Camilla Läckberg. Yo creo que probablemente el gran descubrimiento para mí de novela policíaca reciente ha sido la novela escandinava.
Y pasamos del norte al sur. Reconozco también mi admiración por Camiller y su comisario Montalbano, pero reconozco que la novela policíaca española ahí la tengo abandonadísima. ¿Qué nos puedes recomendar?
Hombre, la novela policíaca española es extraña y puedo recomendar cosas de lo más peregrino, pero como aquí hay que hablar de lo que a uno le gusta, ya sé que es puro diversión, pero las novelas de Eduardo Mendoza, que son policíacas, son muy divertidas, mucho. Eso son como subirse a la montaña rusa, tú vas allí con Eduardo, te ríes muchísimo, aprovecha también para hacer crítica social, si te interesa o te gusta Barcelona es aún más divertido, pero por supuesto hablar de la novela policíaca en España hay que empezar por Manuel Vázquez Montalbán, persona
cierto,
a la que yo admiraba por otras
por
razones
motivos,
que no
o por
tienen
muchos
nada
motivos,
que ver.
Sí.
Y después pues hay varios autores, a mí un autor también que escribe en Barcelona que me gusta mucho, que se llama Francisco González Ledesma, que su detective es el comisario Méndez, que ha sufrido en las novelas una evolución interesante. Juan Madrid, Andreu Martín, y antes cuando hablábamos de mujeres, la mujer que escribe en España, a mí no me gusta especialmente, pero es interesante, es la Jiménez Barlet. Luego, mi favorito de novela mediterránea policíaca es Andrea Camilleri, como tú sabes, porque es un escritor muy interesante y las novelas... Luego está el griego este que se llama Markaris, que está bien, pero yo no creo que tenga... a mí no me han interesado tanto.
No tiene
tanto
el interés, a lo mejor, de Montalbano.
Camilleri, por cierto, ya que lo comento, y es un papel que ha jugado, por lo menos en mi vida, la novela policíaca. La novela policíaca no solo me interesa por la crítica social, también por la diversión, y luego porque induce a hacer turismo.
Eso es cierto.
Eso es,
sí.
Yo quería ir a Sicilia.
Yo quiero ir a Sicilia, sí, yo también. Y ya puesto, si conozco también al actor que interpreta a Montalbano, me haría muy feliz.
Sí, la serie está
bien. Muy bien, sí, la serie está fantásticamente bien. Y luego existen algunas otras novelas policíacas distintas, que son difíciles, tienen un punto exótico. Yo recuerdo que me recomendaste, no recuerdo si era un autor o una autora que...
No, yo... Sí, hay aparte de que hay novelas incalificables y la simplificación está de distinguir, y eso lo quería decir, a partir de los años 80, distinguir entre hard-boiled y soft-boiled es imposible, porque aquí, por ejemplo, no he comentado, es inglés, Ian Rankin es escocés, pero las novelas de Rebus son maravillosas y nadie puede decir que las novelas de Rebus sean unas novelas de quien lo hizo. Es una novela con una carga social importante. Pero para hablar de novelas exóticas, me voy a atrever a decir El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Igual la gente, yo la considero exótica porque es incalificable. Igual cuando salga de aquí alguien me corta el cuello, pero no...
Más
incalificable también son las novelas de Philip Kerr sobre la serie de Bernie Gunther, que es un policía que trabaja en la Alemania nazi y también durante la guerra. Son novelas muy interesantes y muy duras. Y luego, la persona que me comentabas tú ahora es McCall Smith.
Sí.
Es McCall Smith, que tiene una serie de que se llama La primera agencia de detectives de Botswana de mujeres.
Exacto,
que
sí.
Son unas novelillas que los argumentos policiales son sumamente tontos, pero son encantadoras. Y hay más ingleses que escriben. Hay un inglés que se llama Colin Cotterill, que escribe unas novelas de un doctor Siri, que es un médico que investiga en el Laos comunista, cosa que está aprovechada para burlarse bastante del régimen comunista. Eso es también, la verdad es que esa es la parte, por nombrar gente exótica. Las novelas de Mendoza son exóticas, ¿eh?
Sí,
las del laberinto de las aceitunas, etcétera.
Yo, bueno, lamentablemente tenemos que dejar aquí la entrevista. Como siempre, te voy a pedir una lista de novelas, porque estoy segura que la gente a partir de ahora estará deseando por lo menos lanzarse a alguno de estos autores que hemos mencionado aquí. Ha sido un placer tenerte de nuevo en Mangrovia, Pepe. Esperamos que, no sé si ya en esta primera temporada, pero vamos, en la segunda temporada a lo mejor te hacemos viajar de nuevo.
Muchas gracias.
Mis queridos ciudadanos, seguimos en Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este país especial en Facebook. Allí encontraréis todo aquello que escucháis durante el programa. También podéis buscarnos en Twitter. Si os apetece contactar con nosotros para comentarnos alguna cuestión, podéis escribirnos a la siguiente dirección: mangrovia-rtv@upv.es. Ministro, aquí estamos, desentrañando pequeños misterios de Mangrovia. No le he preguntado si usted ha tenido o tiene algún detective favorito.
Pues
antes
gracias,
asentía.
Gracias a un profesor de literatura que tuve con 14 años y que me introdujo en la novela negra, comparto con Pepe mi pasión por Philip Marlowe, el personaje de Raymond Chandler. Y si me permites, no voy a hablar esta vez de discos. Me he traído un párrafo de una novela que se llama El largo adiós, que a mí con 14 años me dejó completamente choqueado. ¿Me permites que te lo lea?
Sí, por supuesto.
Soy un investigador privado con licencia y llevo algún tiempo en este trabajo. Tengo algo de lobo solitario. No estoy casado, ya no soy un jovencito y carezco de dinero. He estado en la cárcel más de una vez y no me ocupo de casos de divorcio. Me gustan el whisky y las mujeres, el ajedrez y algunas cosas más. Los policías no me aprecian demasiado, pero hay un par con los que me llevo bien. Soy de California, nacido en Santa Rosa. Padres muertos, ni hermanos ni hermanas. Y cuando acaben conmigo en un callejón oscuro, si es que sucede, como le puede ocurrir a cualquiera en mi oficio y a otras muchas personas en cualquier oficio o en ninguno en los días que corren, nadie tendrá la sensación de que a su vida le falte de pronto el suelo. Yo leí esto con 14 años y caí rendido ante Philip Marlowe. Bueno, eso es lo que ocurrió.
Eso es lo que nos ha ocurrido a muchos. Magnífico fragmento el que has escogido. La verdad es que todos queremos amarlo. Y ahora vamos a esa canción.
Pues era muy difícil resistirse a poner esta fantástica canción de Elvis Costello llamada Watching the Detectives, que en realidad no tiene nada que ver con el tema de los detectives. Habla de un tipo que está intentando ligarse a una chica en su casa, pero ella está viendo en la tele una de esas series de las que hablabas antes. Y en medio del flirteo ella no para de decirle: ahora no, cariño, estoy viendo a los detectives. Watching the detectives. Ooh, he's so cute. She's watching the detectives.
Generally working on something most of the time.
Could that be stretched to include me?
Well, I like you. I told you that before.
I liked hearing you say it. But you didn't do much about it.
Well, neither did you.
Well, speaking of horses, I like to play them myself. But I like to see them work out a little first. See if they're front runners or come from behind. Find out what their whole card is. What makes them run.
Find out mine?
I think so.
Go ahead.
I'd say you don't like to be rated. You like to get out in front. Open up a lead, take a little breather in the back stretch, and then come home free.
You don't like to be rated yourself.
I haven't met anyone yet that could do it. Any suggestions?
Well, I can't tell till I've seen you over a distance of ground. Got a touch of class, but I don't know how far you can go.
A lot depends on who's in the saddle. Go ahead, Marlo. I like the way you work.
El prólogo a nuestra siguiente entrevista es esta conversación entre Humphrey Bogart y Lauren Bacall en la película El sueño eterno de 1946, dirigida por Howard Hawks. Está basada en una novela de Raymond Chandler, protagonizada por el detective privado Philip Marlowe. Se suele mencionar que posee uno de los argumentos más complejos de la historia del cine. Por muchos motivos, será obligado mencionar esta película. Para hablarnos de esta y de otras películas de cine negro, hemos pedido a José Antonio Hurtado que estuviera hoy con nosotros en Mangrovia. Él es jefe de programación de la Filmoteca Cultura Arts Generalitat Valenciana y es el autor, entre otros, de un libro titulado Cine Negro, Cine de Género. Antes que nada, quisiera darte la bienvenida por estar hoy con nosotros. Gracias, José Antonio.
Gracias a vosotros por llamarme y pues encantado de participar en el programa y para lo que queráis estoy.
Gracias. Lo cierto es que Bogart interpretó a dos de los investigadores más conocidos de la novela negra, Philip Marlowe y Sam Spade. También podíamos haber puesto el Halcón Maltés, ¿no? Como una primera, o por lo menos una de las primeras películas de cine negro, ¿no es así?
Pues desde luego, ya que el film de Houston de 1941, que es una adaptación bastante brillante de la novela de Hammett, que es uno de los grandes de la novela negra, es considerado el film como, por algunos críticos y estudiosos del género, como uno de los títulos inaugurales de lo que se conoce como cine negro. Por lo tanto, es una película, un referente ineludible.
De todos modos, vamos a volver un poco atrás y comenzar por el principio. ¿Cuándo se acuñó el término de cine negro?
Bueno, esto es una historia bastante larga, pero bueno, voy a intentar resumirla. Vamos a ver, es un término acuñado, una etiqueta acuñada no en Estados Unidos, sino en Francia, allá por el año 46, en 1946, en la posguerra, ya que es en el momento en que el público francés descubre una serie de films que, debido al conflicto bélico, no habían llegado a las pantallas parisinas. Y como señalan Raymond Bord y Etienne Chaumeton, en su ya clásico libro El panorama del film negro americano 1941-1953, para los franceses esta se descubre como un nuevo cine, ¿no? Como un nuevo tipo de cine americano. Ellos citan como prueba de cargo 5 títulos, todos pertenecientes a los años 40: El Halcón Maltés, del que hemos ya mencionado, de John Huston; Laura, de Otto Preminger; Historia de un detective, de Edward Dimitrik; Perdición, de Billy Wilder; y La mujer del cuadro, de Fritz Lang. En ese momento la crítica francesa decidió que había nacido un nuevo género, el cine negro. Pero ¿por qué ese nombre concretamente? Pues para definir esta clase de cine, ese nuevo tipo de películas americanas. Pues como no había un término que no fuera el anglosajón, pues lo tomaron prestado de la literatura, ya que en el año 45 la editorial francesa Gallimard, en una colección de novelas policíacas, especialmente versiones francesas de las novelas de Raymond Chandler y de Cyril Hammett, pues denominaron a la editorial francesa denominó a esa colección Serie Noire, es decir, serie negra. Y de ahí, de esa expresión, se surge el término novela negra y por derivación la de cine negro.
¿Qué caracteriza argumentalmente a estas películas? No sé, deben tener algunos elementos indispensables para que las encajemos en cine negro.
Hombre, todas estas ficciones, todas estas películas que definimos como cine negro tienen un denominador común y es una temática criminal, son ficciones criminales y una presencia de un elemento iconográfico básico, la violencia. De hecho, casi todas estas películas giran esencialmente en torno a la muerte violenta o al menos sobre su amenaza o premonición. Hablan de la amenaza o premonición de la muerte. Como decía Raymond Bord y Chaumeton, todas comparten una atmósfera cuasi onírica, insólita, cruel, y todas destacan y todas por un cierto erotismo bastante particular. Digamos que esos son los elementos básicos para definir una película de cine negro. De hecho, el cine negro sería la convergencia de una materia narrativa, que es la novela policíaca realista o negra americana, y un estilo visual, que sería el expresionismo de raíz germánica.
Y luego, argumentalmente, hemos hablado, ¿alguien algún rasgo formal que caracterice a estas películas? A mí me viene claro, obviamente, por el blanco y negro, ¿no? Porque uno cuando piensa en cine negro lo piensa en blanco y negro, porque probablemente es cuando, bueno, se hicieron grandes películas en aquella época. ¿Pero tiene algún otro rasgo formal particular?
Pues sí, lógicamente, atendiendo a esta fuente visual de la que nos hemos referido, del expresionismo, de raíz germánica, lo que realmente confiere el verdadero carácter negro al film noir, lo que le confiere ese carácter negro al film noir, es más allá de esa temática criminal a la que nos hemos citado, y más allá de su carga de denuncia social, es su estilizada y metafórica construcción formal de fuerte contenido expresionista. Por ejemplo, si ahí tomemos como una película fundamental como es Retorno al pasado de Jack Turner, film paradigmático del cine negro, y veremos, comprobaremos esta idea de la construcción formal de fuerte contenido expresionista. Ahí, en esta película, igual que en otros films de la época, destaca el juego de luces y sombras, con el uso del claroscuro, del contraluz. Podemos hablar de un cierto tenebrismo fotográfico, pero también destacan estas películas, sobre todo esta de película de Retorno al pasado, por el empleo de líneas oblicuas, en tensión, retorcidas diagonales, que son la base de la composición del cine negro. Todos estos elementos formales transmiten una idea de desequilibrio, de inestabilidad, de agresividad. Pero también podemos, desde un punto de vista narrativo, hablar del carácter laberíntico, por ejemplo, de esta película, lleno de fracturas y retorcimientos narrativos, ese entramado, ya digo, laberíntico. Hemos hablado básicamente de fotografía, y por eso de ahí la importancia, como decías muy bien, del uso del blanco y negro. Es decir, se adecua el blanco y negro a toda esta, digamos, estética formal del tenebrista.
La época dorada del cine negro es la de la norteamericana de los años 40. No sé, ¿qué directores podríamos destacar?
Claro, preguntar si hay una época dorada del cine negro es también preguntarnos qué es el cine negro, qué se esconde detrás de esa expresión. Desde luego, si lo tomamos en sentido estricto, que es mi posición, mi postura, el cine negro en sí solamente sería identificable o se identificaría con lo que llamamos cine negro clásico, que iría, es un periodo cronológico bastante más breve, que iría del año 41 hasta el año 60. Y desde luego ahí, en ese periodo de tiempo, breve época, periodo de vida del cine negro, pues habría un conjunto, un corpus de películas que responderían a estas características que hemos mencionado. Sobre todo esa idea del estilo, que nos habla de un estilo que nos habla de los males que afectan a una sociedad convulsa y enferma con la norteamericana de la época, ¿no? Y que provoca desconcierto y desazón en el espectador, lo que llamarían chometón y bord, el malestar específico. Y desde luego, dentro de este periodo, destacarían directores tan importantes como Howard Hawks, como John Huston, que son los dos directores del Sueño Eterno y de El Halcón Maltés, respectivamente, pero también estaría Fritz Lang, estaría el propio Jack Turner, Raoul Walsh, Schirmack, sí que hay grandes cineastas, algunos de ellos de origen europeo, de origen germánico, que dieron con grandes títulos a la historia del cine y en concreto a la historia del género.
Antes hablabas de erotismo en las películas de cine negro. ¿Qué papel suele jugar la mujer dentro de estas historias?
Bueno, pues uno de los arquetipos fundamentales del cine negro, junto al detective privado, a la víctima, al gánster, sería el personaje de la mujer fatal. Desde luego, en el cine negro, aunque yo creo que este arquetipo responde a una cierta mirada misógina, por lo menos adquiere un mayor protagonismo la mujer que en otros géneros como el bélico o el western. Digamos que en el cine negro su presencia, aunque casi se reduce al sexo, es definitoria y determinante del tipo de relaciones que establecen los personajes. Digamos que representa la mujer fatal un perturbador y desafiante erotismo en negro que cuestiona un poco los atributos del héroe masculino.
Sí, la verdad es que la mujer fatal se define perfectamente en blanco y negro y en estas historias. Ya para terminar, José Antonio, quería preguntarte qué continuidad ha tenido el cine negro clásico y si hoy en día el género todavía está en forma. No sé si tan en forma como las películas que has nombrado, que yo creo son difíciles de superar, pero bueno, ¿cómo estamos? ¿En qué situación?
Bueno, es como he dicho antes, si te tomas en el sentido estricto el cine negro, lo indicas a un periodo muy concreto, una geografía muy particular, la América de los años 40, 50, lo que viene después es un fenómeno genérico diferente. Es como un híbrido heterogéneo cine policiaco que surge a partir de las crisis del cine negro, pero que lógicamente es heredero de esta tradición de circa ahí. Desde luego, este emergente cine policiaco tiene una clara línea de continuidad e indiscutibles vínculos con la serie negra en su acepción clásica, pero presenta lógicamente nuevos rasgos, códigos y propuestas discursivas renovadas. Yo pienso que en los años 60, 70 y hasta la actualidad, esto que llamaríamos cine policiaco moderno, cine thriller postclásico, incluso lo que llamemos ficciones criminales postmodernas, pues ha dado lugar también a grandes películas. Solo hace falta ver la filmografía de Tarantino, de Scorsese, de los hermanos Coen, de Clint Eastwood, para comprobar que el género sigue vigente, sigue siendo muy popular, está en forma y junto, desde el punto de vista del cine de terror, es un género o un discurso genérico, porque yo digo, es muy heterogéneo, muy amplio y a lo mejor no es estrictamente un género ya, pero lo que identificamos como cine negro en términos populares, que es el cine policíaco actual, moderno, desde luego sí está en buena forma. Y hay grandes películas y siguen siendo retratos de una sociedad y de un momento histórico de Estados Unidos.
Ha llegado el momento de despedirte y la verdad es que lo lamentamos mucho porque seguiríamos hablando de películas. Sin embargo, bueno, te despido y además te doy faena. Es normal o habitual que cuando venís a hablar y mencionéis películas, libros, etcétera, etcétera, os pidamos también una pequeña lista. Tampoco te pido mucho, una pequeña lista de 10 películas imprescindibles para colgar en Facebook y que las puedan disfrutar nuestros mangrovianos. Espero que no te cause demasiada molestia mi petición.
No, desde luego. Yo lo voy a citar, porque si no sería muy complicado, voy a ceñirme a lo que entiendo como cine negro clásico, al cine negro en sentido estricto.
Exacto.
Y sin orden de preferencia.
Espera, no, de todas maneras casi que, porque yo creo que se nos despistarán si nos los cuentan mejor. ¿Nos puedes pasar una lista y la colocamos en Facebook cuando...
Cuando pueda, pues mando una lista.
Genial. Muy bien.
Y entonces la podréis colgar.
Exacto.
Digo, sin orden de preferencia, simplemente pondré 10 títulos de lo que yo considero entre 1940 y 1960.
Fenomenal.
Porque tampoco he hablado del cine de primitivo de gánster de los años 30. Me voy a ceñir, como he dicho, al cine negro clásico y creo que hay suficientes películas. Y bueno, mi selección tampoco va a ser una selección muy original. Voy a responder a títulos y voy a plantear títulos muy paradigmáticos y muy significativos de este género.
Fantástico. Bueno, para nosotros ha sido un placer tenerte en Mangrovio. Esperamos que quieras visitarnos de nuevo en alguna otra ocasión.
Yo encantado y espero que igual, para lo que queráis.
Muchísimas gracias.
Tanto para hablar de la filmoteca, para hablar de cualquier otro tema del cine, estoy a vuestra disposición.
Gracias, Piti. Vale, hasta luego. Adiós. Un beso. Adiós. Rafa, como siempre, dejo el final en tus manos.
Pues vamos a irnos con un tema de esos imperecederos y clásicos. Es el Shaft de Isaac Hayes, que recibió en 1971 el Oscar a la mejor banda sonora y que abría el género de algo llamado Blaxploitation, que eran películas de acción interpretadas por actores negros, de acción o de cualquier temática, pero ceñida en ese género. Y Shaft era una película de acción con elementos de cine negro. Cuenta la historia de un detective privado, que es John Shaft, que recorre Harlem y los barrios de la mafia italiana. Y esto es una obra de arte fantástica y brutal.
Se
Shaft,
mire por donde se mire.
Isaac Hayes. Yeah.
No sé cuántos de vosotros seréis ya aficionados a la novela de detectives, pero esperamos haber animado a más de uno a adentrarse en el género. Lo que sí tengo claro es que si hemos logrado este objetivo ha sido gracias a nuestros invitados de esta noche, José Antonio Hurtado y Pepe Bonet, y a la inestimable colaboración de nuestros ministros, Berta Ferrer, Rafa Valls, Cristian San Valero, Daniel Rueda y Fina Cardona. Sari, desde los controles, hace posible este programa semana a semana. Por eso y mucho más, gracias. Desde este micrófono se despide una vez más Vicky Bonet. Cuando todo aquello que es posible ha sido eliminado, lo que quede, por muy improbable que parezca, es la verdad. Sin lugar a dudas, Sherlock había visitado Mangrovia.